para anticipar lo que simboliza, lo que nos lleva, lo que nos instruye al último gran día, creo que sería valioso que contemplamos algo, bueno, tal vez más serio. Bueno, es más serio, cierto. Pero tiene que ver con nosotros. Hace como alrededor de 200, entre 150 y 200 años para atrás, lentamente el mundo cristiano empezaron a perder algo que tenían antes. Y era el concepto de la ira de Dios, o de la ira de Cristo, o de la ira del Eterno, o la ira del Creador. Perdieron el concepto de que Dios se aira, se enoja. Fue muy conocido. Durante el Renacimiento, de eso estaban muy conscientes los líderes del Renacimiento. Pero desde alrededor de 150 o 200 años, empezó Satanás a preparar el mundo cristiano para el evento venidero. El evento venidero es específicamente lo que tiene en mente el mismo Satanás, que hemos mencionado muchas veces. Como he dicho, el apóstol Juan percató, siendo que vivió otros 30 años, 35 años más que los demás apóstoles, adquirió, mostró, escribió de una entidad nombrado Anticristo. Anticristo. Pero su base de escribir sobre esa entidad estaba basado en lo que aprendió de los apóstoles, perdón, de los profetas y también de Jesús. Jesús alertó del falso Mesías. ¿No lo dijo? Hemos leído muchas veces, tres lugares en los reporteros, Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24. Sus meras palabras de Jesús dice, primero que nada, sobre los días posteriores, sobre los días en que yo retorno a planeta Tierra, primero que nada, cuidado, no te engañen, nadie. El poder de engaño, sabemos que ha sido suelto. Eso fue muy conocido por nosotros, los que tenían que ver con la Iglesia de Dios Universal. Bueno, a cierto grado el poder de engaño entró en esa iglesia y luego prácticamente lo dispersó. Pero eso es en pequeño. El gran engaño es mundial, no es sobre unos 150 mil personas que han adquirido un conocimiento de la Biblia y de las palabras de Jesús. No, involucra al mundo entero. Planeta Tierra, con su población 7 mil millones o más, han de ser engañados. Religiosamente, espiritualmente. Oh, se acaba la pila otra vez.
Parece que no,
no está rindiendo. Ok. Estos micrófonos inalámbricos tienen sus pilas. Ok. ¿Mejor? No, mucho mejor. Sí, bueno, funciona. Así que puedo hablar con 13 personas. Pero ¿qué tal si fueran 13 mil? ¿O qué tal si fueran 130 mil personas? ¿Cómo se puede hablar? Bueno, los medios están disponibles hoy en día. Los noticieros pueden hablar si están conectados, digamos, 300 millones de oyentes de televisión van a escuchar a la vez lo que dice. Lo que viene, casualmente, una observación, ¿no? Lo que viene es un momento en el futuro, días venideros, en que va a haber una entidad hablando por televisión. Y él con su boca va a hablar, pero todos los oyentes van a entender lo que está diciendo, ni importa cuál idioma habla. ¿Cómo puede ser? Bueno, es un milagro de oír, un milagro de escuchar. De veras que Dios entiende cualquier oración, sea en japonés, sea en chino, sea en inglés, sea en español, francés, alemán, no importa. Que Dios entiende, lee, capta el pensamiento. Actualmente, antes de que se lo pronuncie. Pero ese milagro que aconteció el día de Pentecostés con Pedro, oh, eso sí es más allá que el don de idiomas. Don de lenguas. Bueno, vemos que el propósito de Satanás es engañar. Y por encima de eso, el mundo cristiano, por lo menos, supongo, no sé cómo son los musulmanes, los hindúes, los budistas, que consisten en total esas cuatro religiones, la mayoría de la humanidad, yo creo que no conciben hoy en día que Dios se enoja, su Dios no se enoja. Por lo menos el mundo cristiano han perdido ese concepto. Pero voy brevemente a probar con ustedes que Satanás en ese proceso de prepararnos ha causado que olvidáramos ciertas cosas. Me gustó que Juan Carlos se fue a Deuteronomio y excelentes versículos, especialmente ese pasaje del cántico de David, muy bueno, muy bueno, gracias, excelente. Y el cántico de Moisés tiene mucho que ver con nosotros en el tiempo de fin. ¡Wow! Cántico de Moisés. Bueno, vamos a mirar al Deuteronomio 13. Por empezar, Deuteronomio 13. Deuteronomio quiere decir reiterar la ley. Nomio quiere decir ley. Deuteronomio quiere reiterando la ley. Por supuesto, la ley tiene dos significados, la palabra la ley. El Torah es una palabra conocida, tal vez es una palabra hebrea, creo, Torah. Suelen referirse a los primeros cinco libros de la Biblia como el Torah, pero realmente no es Deuteronomio, tal vez a cierto grado, porque lo pronunció Moisés. Son lo que dijo Moisés. Mas él cita otras voces en los otros libros. Todo escrito por Moisés, pero 13 contiene algo, capítulo 13, que vale la pena que consideremos. Mirando abajo aquí a ver si lo tengo apuntado correcto, espero que sí. Bueno, empieza hablando de que se levanta entre en medio de ti profeta o soñador de sueños. Y está hablando de ellos. Pero quiero mencionar lo que sugiere o lo que dice Moisés aquí. Está entre comillas todo el capítulo. Y mire lo que dice en versículo 12. Si de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios, eterno tu Dios, te da para que habites en ella, oyes que se dice que hombres impíos de en medio de ti han descarriado a los habitantes de su ciudad, diciendo esto, dice, vamos, vamos, sirvamos a otros dioses, vamos a hacer un experimento con Dios X, que vosotros no conocisteis, sí, ciertamente, está dando precaución de ideas que no has aprendido, nuevas ideas sobre otros dioses. Entonces, tú inquirirás, investigarás, averiguarás bien, cuidadosamente, y he aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en medio de ti, irremisiblemente matarás a filo de espada a los habitantes de aquella ciudad. Oh, wow. ¿Toda la ciudad? Destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella. También matarás sus animales a filo de espada. Mucha crítica del Dios de Israel por tener eso escrito en su Santa Biblia, en su Torah, pronunciado por Moisés. Mucha crítica. Josué 7, unas páginas adelante, Josué 7, vamos a verlo. Josué envió mensajeros, versículo 22. Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, el evento que aconteció, una persona, Acán. Y he aquí, aquello estaba escondido ahí en su tienda. Y el dinero que buscaban, cosa que fue robado, estaba debajo. Lo tomaron de la tienda, lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, los dirigentes, y lo pusieron delante del Eterno, frente al tabernáculo. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Seraj, la plata, el manto, el ingote de oro que había robado él, sus hijos, el mismo Acán, sus hijos, sus buenos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has ocasionado destrucción? Jehová te destruye a ti en este día. Todos los israelitos los apedrearon, y después de apedrearlos, los quemaron a fuego. Después levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, el tiempo en que fue escrito este libro de Josué. Así eterno se aplacó el ardor de su ira. El eterno. Por eso se le llama el nombre de aquel lugar, el Valle de Acor. Y es mencionado en otras ocasiones, por otros profetas. Bueno, el mundo realmente no entiende. Hoy día no entienden tal cosa. ¿Cómo puede haber sido? O como suelen decir en español, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible? Así dicen. ¿Cómo es posible? Bueno, a ver unas cositas. Vamos a Deuteronomio 29. Volver a Deuteronomio 29. Empezando en el verso 22. Entre comillas, todavía hablando Moisés. Si es que tenemos cierto respeto a Moisés, la generación futura, vuestros hijos, que se levantarán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades que Eterno habrá hecho brotar en ella, dirán: toda su tierra está quemada con azufre y sal. No puede ser sembrada ni producirá, y en ella no crecerá ninguna planta, como cuando fueron trastornados Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim. Cuatro de las ciudades, fueron cinco en total, las cuales Eterno destruyó en su ira y su furor. ¿Los dos? ¿Ira y furor? ¿Hay diferencia entre los dos? Bueno, evidentemente, son dos palabras diferentes. En hebreo, por supuesto, llevan el mismo sentido, pero ¿de qué se trata? Versículo 24, y todas las naciones preguntarán: ¿cuáles naciones? Bueno, los que se enteran, ¿por qué ha hecho así Eterno a esta tierra? Buena pregunta. Y reconocen que Eterno lo hiciera, de veras, fue mandato de él. ¿Por qué razón ha encendido este gran furor? ¿Cómo puede? Dios no es así. Dios es amor, nunca se enoja. Es el concepto de hoy. ¿Tú lo tienes? Entonces les responderán: porque abandonaron el pacto de Eterno. Wow. El pacto de Eterno es algo serio. Es un pacto de vida o muerte. Y si rompes el pacto, adiós. Fin de vida, fin de tierra, fin de culto, de todo. Dios de sus padres, el que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros dioses. ¿Es otro Dios que adora al mundo cristiano hoy? ¿Es otro Dios que adoran los musulmanes? ¿Alá? ¿Es otro Dios que adoran los católicos? ¿Los bautistas? ¿O no? ¿Es el mismo Dios? Ellos fueron a rendir culto a otros dioses y se postraron ante ellos. Hincaron ante ellos. Señalaron ante ellos. Dioses que no habían conocido y que no les había asignado. Por eso, según Moisés, se encendió el furor de Jehová, de Eterno, contra esta tierra, para traer sobre ella una maldición escrita en este libro, o este pergamino. Eterno los desarraigó de su suelo con furor, con ira, con gran indignación, y los echó a otra tierra, como hoy. Hablando específicamente de Moab, pero... Y acordándoles del evento anterior a esto que aconteció con Sodoma y Gomorra y Adma y Seboim. ¿Qué pasó con ellos? Está diciendo que el Eterno, por pura ira, destrozó a Sodoma y Gomorra y demás ciudades, o por gusto. Déjame levantar otra pregunta. ¿Ustedes tienen cierta creencia sobre el diluvio de Noé? Mucho conocimiento de eso. Oh, varios cultos en el mundo que no saben nada de la Biblia, cero, tienen tradición del gran diluvio. No está borrado de la memoria de los seres humanos. Evento enorme. ¿Por qué aconteció así? ¿Quién autorizó? Bueno, no solamente autorizó a Noé predicar por 120 años del evento, sino que le autorizó saber de antemano qué iba a pasar. Incluso le mandó: levántate un arca, un barcazo gigantesco para la salvación de tu familia. Estas cosas es fantasía. ¿Realmente aconteció? La evidencia es enorme del diluvio de Noé y también del diluvio antes de Noé, el segundo versículo de Génesis, pero es enorme. Sí. Se encuentra conchas y cosas del mar encima, en el mero pico de lomas, de montañas. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Bueno, muchas pruebas. Y creo que estos últimos descubrimientos de, bueno, ciudades y edificios bajo el nivel del mar, provee una prueba extraordinaria, ¿no? Porque ¿quién hubiera levantado edificios a esa altura? Seres humanos. Los animales no edifican casas. Bueno, su manera, pero hablo de casas de bloques de, con, bueno, no concreto, pero de piedra y ladrillo y no, solo seres humanos. ¿Cuándo y cómo? ¿Y cómo llegó a ser bajo el nivel del mar? Si no hubo un diluvio. Especialmente a la altura del pico de montañas. Bueno, hay por qué percatar la mano de Dios en eso. A ver, leí versículo 29. Ah, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Eterno, nuestro Dios. Dice Moisés. Para las reveladas, pero las reveladas son para nosotros. Los secretos revelados. Y para nuestros hijos. Para siempre. A fin de que. A fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora nuevamente la ley. La letra de la ley está escrito. Pero actualmente la palabra traducida ahí, ley, es Torah. En hebreo, Torah. Y tengo una nota aquí que dice Torah. Torah, técnicamente, perdón, técnicamente es cómo designaron la enseñanza de Moisés. El Torah fue la enseñanza de Moisés, lo que él habló en gran parte en Deuteronomio. Entre todos los libros de la Biblia tenemos muchas palabras pronunciadas por Moisés, supongo que fueron puestos por un escriba y preservados. Vamos a avanzar al capítulo 30. Yo creo que se me hace que don Juan Carlos mencionó esto. Capítulo 30. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, ponte en la posición. Estamos escuchando palabra dicha, ¿no? Estaba hablando Moisés. Aparentemente tuvo una voz muy fuerte. Todo Israel le oyeron, no sé cómo. 3 millones de gentes, imagínate tú. En medio de todas las naciones donde Eterno tu Dios te haya dispersado. Mire, está hablando de ser dispersado antes de que entraron a la tierra prometida. Si vuelves tú con tus hijos a Eterno tu Dios, obedece su voz con todo corazón. Entendemos todo corazón, ¿no? Español es rico con esa expresión. Aunque sabemos que con el coco pensamos y ideamos, y, pero se dice corazón, es una expresión. Y es una tradición de que las emociones originen aquí en el pecho. No originen aquí en el coco. Emociones también. La misma emoción que sufrí yo anoche. Y siempre sufro, no sé el por qué, pero incluso la música del marimba. Estoy media hora de lágrimas. ¿Quién sabe por qué? No sé por qué. Y con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu vida, todo su ser, conforme a todo lo que te mando hoy, dice Moisés. Entonces, Jehová, o Eterno tu Dios, también, si acaso hagas ese arrepentimiento, el Eterno tu Dios también te restaurará de tu cautividad. ¿Cómo? ¿Cómo que está hablando de cautividad y ni siquiera han llegado a la tierra prometida todavía? Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Yo he maravillado de este capítulo. Como habló Moisés a este pueblo, y ni siquiera han cruzado el Jordán todavía. Por supuesto, los rubenitos, las familias de Rubén y otras familias escogieron el lado oriente del río Jordán y sí, estaban en la tierra prometida ya, pero no llegaron a la principal hasta cruzar el Jordán, un año después. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, ¿cómo puede arrojar un ser humano hasta el extremo de los cielos? A menos que le pones a bordo de un cohete y pobrecito pierde control y va viajando por años y años. De ahí te reunirá eterno tu Dios. Y de ahí te tomará. Muestra un poder que fácilmente alcanza a cualquier parte del universo. Y te hará regresar Jehová tu Dios a la tierra de tus padres, que tus padres tomaron posesión. Y tú la poseerás. Bueno, ¿cómo puede ser? ¿Esto fue escrito años después de Moisés o Moisés realmente los habló? Moisés fue profeta. Él sabía lo que iba a pasar, no solamente con estos israelitas. Él sabía que iba a venir Jesús, habló de Jesús, enseñó de Jesús, escribió de Jesús. Muchos lugares. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Cuándo acontecerá eso? ¿Tiene algo que ver con el milenio? El gran éxodo venidero, gente recogida de todas partes del planeta y reunidos y llevados nuevamente a Palestina. El Jehová tu Dios, versículo 6, circuncidará tu corazón. Mira, Moisés sabía de eso de circuncidar el corazón. Y el corazón de tus descendientes. ¿Qué sabía él? ¿Qué sabía Moisés del nuevo pacto en que se circuncida el corazón? Está escrito para que ames a Jehová tu Dios, eterno tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que vivas y no mueras. Bueno, es maravilloso lo que dice esto, lo que Moisés enseñó al pueblo. Extraordinario es realmente. Llegando unos versículos más, déjame ver. Luego eterno Dios pondrá todas estas maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Bueno, las maldiciones descritas en el Torá, bueno, más bien en los primeros 5 libros de la Biblia, sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen, a vos, descendientes de Jacob, y te persiguieron y siguen persiguiendo, pero tú volverás a escuchar la voz de Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy. ¿Han escuchado hablar de eso? Poner por obra mandamientos. Mandamientos del Todopoderoso, por supuesto, hay muchos mandamientos de hombres que también hemos probablemente de dar cierto respeto. Eterno tu Dios hará que sobreabundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, tus niños, tus familias, en el fruto de tu ganado, gemelos, tus vacas tendrán gemelos, tus ovejas tendrán gemelos, y en el fruto de tu tierra. Estoy mirando otra vez ese versículo levítico que mencionó, bueno, que escribió nuestro tío Clemente. Le llamo tío Clemente. De aquí en adelante es tío Clemente. Perdóname, tío. No me escucha de todas maneras. Sobre cómo preparar un árbol de fruta, cómo criarlo. Excelente. Pues eterno volverá a gozarse en ti para bien. Así como se gozó en tus padres. Si escuchas la voz de Jehová, de eterno tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos. ¿Cuáles estatutos? Ah, estamos en uno de ellos. La fiesta de los tabernáculos es estatuto. Todos los días santos, ocasiones anuales, son estatutos. Según la misma Biblia, según el mismo Moisés, escritos en este libro de la ley. Este manuscrito de la ley, este rollo de la ley. Y si te vuelves a eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Interesante. Capítulo 30 de Deuteronomio es extraordinario, realmente, considerando cuándo fue escrito. Antes de que murió Moisés, lo escribió y lo dijo en público, a presencia de los israelitas. A propósito, no olvide que alrededor de 100,000 egipcios salieron de Egipto con los israelitas, ¿no? Interesante factor, ¿no? Y algo parecido en el éxodo venidero, parece que van a encontrar muchos israelitos bajo esclavitud, en servidumbre. Y cuando son sueltos al acercamiento de Jesús, volviendo a la tierra, bueno, después de que vuelve Jesús, iniciará el gran éxodo venidero. Y los profetas específicamente dicen que muchos de los dueños de los esclavos van a pedir acompañarles, volver a Palestina. Curiosa profecía. ¿Cuánto tiempo durará la ira del Eterno? Bueno, voy a mencionar antes, vamos a brincar a Romanos, creo que es 5. Romanos 5. Lo he mencionado antes, pero vale la pena, ya que estoy en este tema, volver a poner la atención en ella. Justificados pues por la creencia, capítulo 5 de Romanos, tenemos paz para con Dios. Hemos hecho paz con nuestro Dios. Gracias a Dios. Porque si no tienes paz con Dios, no tienes paz. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo posible, sirve de nuestro mediador del nuevo pacto, sirve también de nuestro sumo sacerdote, y por medio de él y su sacerdocio tenemos acceso a las bendiciones de Dios. Por medio de quien también hemos obtenido acceso por la creencia a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza es? ¿Brillar como las estrellas? ¿Tener energía santa? ¿Sin fin de energía? ¿Sin fin de vida? Un cuerpo inmortal. Es la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Ups. Oh, wow. ¿Gloriamos en las tribulaciones? Bueno, este apóstol tuvo harto de ellos, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. O paciencia, es dicho en otros lugares, que fue mencionado en un sermón de Perú, perseverancia, paciencia, y la perseverancia o paciencia produce carácter probado. Carácter no probado no perdura. El que corre digamos los ¿cuántos son? 1600 metros, mejor dicho, aproximadamente una milla, 1600 metros, se va y se prepara y se corre. Tantas veces, yo me acuerdo cuando estuve en primaria, tuvieron una vez al año día de, ¿cómo se llamaba? Bueno, un día de competición de varios eventos atléticos. Y un muchacho que yo conocía, algo flaco, pero fuerte de brazos, y decidió ensayar el, no sé cómo se llama cuando se jale para arriba. Chin up se dice en inglés, pero no sé cómo se dice en español. Así que se fue y se agarró el aparato y hizo como 40. Y cuando vino el evento, no pudo hacer ni 10. Pero los que corren, por ejemplo, la milla, si ensayan una milla sin haber probado su capacidad física, siempre fallarán. No logran el último, la última vuelta. El cuerpo tiene que ser probado, también el carácter tiene que ser probado. Según este apóstol, y el carácter probado produce esperanza. Esperanza con buena firme, buena base, buen motivado. Y ya tenemos bastante capacidad de anticipar éxito. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Porque aún siendo nosotros débiles, y de veras que somos, bueno, los jóvenes no se consideran débiles, son invencibles. Pero definitivamente los seres humanos son débiles. Siendo que nosotros débiles, siendo nosotros débiles a su tiempo, el Mesías murió por los impíos. A la consumación del tiempo, al tiempo designado desde antes la fundación del mundo, nació Cristo de María y crió en Nazaret. Fue bautizado por Juan Bautista y se lanzó a su obra pública. Difícilmente muere alguno por justo. Pero se lo hace. Y los soldados mueren por su líder, su general. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, por el bien, o cosa, una causa excelente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en nuestro caso siglos antes de que nacimos y pecamos, Cristo murió por nosotros. Mire lo que dice el versículo 9. Luego, siendo justificado por su sangre, que es lo que pasa cuando uno se arrepienta y recibe perdón, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira del enojado Dios. Ningún otro. ¿Él se enoja? Hemos visto algo sobre eso. Muchos piensan que eso fue antiguamente. Ya Dios no es enojado. No se enoja. No, el apóstol Juan fue muy definitivo sobre eso. El libro de Apocalipsis lo describe detalladamente. Salvos, ¿cómo dijo? Versículo 9. Salvos de la ira. La ira de Dios. Vamos a ver la ira de Dios. Vamos a mirar a Isaías 63. Vamos allá frecuentemente, por la que escribió Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozra, la capital de Edom? Vestido con vestiduras brillantes. ¿Quién es este que de ropa esplendorosa, que marcha en la grandeza de su poder? Soy yo, que hablo en justicia, verdadera justicia, grande para salvar, de ira, entre otras cosas. ¿Por qué está enrojecida tu ropa? Y tus vestiduras están como las que el que ha pisado en el lagar. Contesta esta entidad. He pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado con mi furor. Enojo. Y los he hollado con mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras. ¿De quién estamos hablando? Bueno, esta entidad que pide Isaías, ¿quién es? porque el día de la venganza ha estado en mi corazón y el año de mi redención, mi venganza, ha llegado. Es venganza. Es un año. 12 meses. El último año de los 7 años. El último año de los 3.5 años. El año de las últimas 7 plagas. Sabemos eso de Apocalipsis. Ustedes están conociendo eso. Pero aquí definitivamente el profeta dice que durará un año. Un año la ira de Dios. Y llevado a cabo en esta manera. ¿Es válido temerle? Gran cosa es temer a Dios. Dice temer. Muchos lugares en la Biblia. Temer, muchos lo traducen reverencia. Bueno, sí, cierto, es reverencia y es un alto respeto. Porque Él tiene todo el poder. Y si Él se aira, quítate del medio. No apunté aquí, yo pensé que había apuntado. Déjame ver si lo tengo, no sé si lo tengo aquí. Se me hace que no. Ah, yo pensé que había apuntado. Donde dice, en varios lugares dice, salid de ello, pueblo mío. Sé que está en Apocalipsis, uno de los lugares, pero también dos profetas dicen eso. Citan eso. Supieron de antemano que habría en un futuro de salir de Babilonia. Pero en Apocalipsis creo que esa precaución no de mero aparece. Salí de ella. ¿Es 11? No estoy seguro. ¿Eh? Está en 18. Ok, gracias. Gracias. Volveré al 11 porque quiero algo ahí. ¿18? Oh, sí, la caída de la gran ciudad. Hemos discutido la gran ciudad. ¿Qué es la gran ciudad? Ah, por años yo decía que es Roma. No, yo creo que no. Mucho más amplio que Ciudad de Roma. Es el sistema del mundo actual. Todo el sistema. Diseñado por hombres, operado por hombres, bueno, llevado a cabo por hombres. En gran parte es diseñado y motivado por el otro Dios. Después de estas cosas, vi otro ángel. Las cosas discutiendo la ramera y la bestia. Después de estas cosas, vi a otro ángel que descendió del cielo y tenía gran autoridad. Bueno, sí, requiere cierta autoridad descender del cielo. No. No es cosa que los hombres pueden hacer. Y la tierra se iluminó con su gloria. Oh, wow. Wow. Brilló con el sol. Y proclamó con potente voz diciendo. Esas palabras son también citadas por otros profetas. Ha caído Babilonia la Grande. Ustedes no dudan que esto es futuro, ¿eh? No tiene que ver con la antigua Babilonia. Tampoco la ciudad anterior que levantó Nimrod. No, no. Esto es el sistema actual. Ha de perecer. Se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo. Van a descender, bueno, descender, ocupar planeta Tierra en masa. ¿Qué ideas tienen sobre el anticristo? De lo que hemos discutido hasta hoy. ¿Tendrá un ser supernatural detrás de él? Prácticamente Juan Apóstol enseñó que el anticristo es Satanás en carne. Y tendrá asistentes. Y hará, bueno, milagros, prodigios. Sanará personas. Según otros padres antinicenes, dicen que levantará de la muerte. Oh, ¿cómo se va a evitar ser engañado por esa clase de poder? Oh, va a tumbar al mundo entero. Refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Hablando de la ramera del capítulo anterior. Y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Y lo que dice en versículo 4 es citado en dos lugares más. Vamos a mirarlos. Versículo 4 dice, y otra voz del cielo que decía, oí otra voz del cielo. Juan, fielmente reportando lo que oyó. Una voz del cielo dice, salid de ella, pueblo mío. ¿De qué? Pues de Babilonia, supongo. ¿Dónde me lo queda? ¿Estamos en ella? ¿Babilonia está aquí en Huatusco? ¿O ahí en Lima, o en Santiago de Chile, o Chicago, Nueva York? No, es en todas partes. Es el sistema instigado, iniciado y promovido y promulgado por Satanás. ¿Es justo? ¿Escoge personas meritosas para enriquecerlos? No, al contrario. Principalmente los ladrones ganan. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Bueno, leíamos algo sobre sus plagas. Bueno, algo. Sus últimas 7 plagas vienen de después de que Jesús regresa. Él aplicará las últimas 7 plagas. Jesús mismo. Habrá guerra cuando regresa Jesús. Las tropas de 200 millones vendrán a congregándoles en el norte de Palestina para atacar a Jerusalén, donde Jesús ya está. Así que los cambios vendrán, pero no sin guerra. Bueno, no sé, ¿cómo ir de Babilonia? Así es el consejo. Oh, mirar Jeremías 51. Jeremías 51. Se me hace que es versículo 6. Sí, versículo 6, 51, 6. Mira, huid de medio de Babilonia. Librad cada uno su vida. Para que no seáis silenciados a causa de la maldad de ella. Babilonia, ella, ciudad, bueno, esa gran ciudad, porque es el tiempo de la venganza de Eterno. Ah, de eso hemos hablado, la venganza. ¿Cuál es ese tiempo? El último año. Y él le dará su retribución. Déjame ver, hay otro, 57. Mantenga el dedo ahí en 51, porque 57 de Jeremías, para que apreciamos un poco más el profeta Jeremías. No hay ningún 57. Eso debe ser, apunté, yo creo que es Ezequiel 57. No hay ningún Ezequiel 57 tampoco. ¿Será Isaías? Apunté un 50, perdí la referencia. Bueno, voy. Quedamos, regresamos aquí a Jeremías 51. Mira lo que dice en versículo 25. He aquí, yo estoy, ¿no ves que está en letras rojas el Eterno hablando? El Eterno habla, pero los traductores del Antiguo Testamento no imaginen que es el mismo ser de Jesús de Nazaret. He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Eterno, que destruyes toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Te convertiré en monte quemado. Mire lo que dice en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Creo que es 18, déjame ver dónde lo puse. Sí, 11:18. Vamos a leer 16. Eso hemos cubierto últimamente, pero mire quién está reaccionando. Los 24 ancianos. No sabemos mucho de ellos, pero sabemos que son 24. Y sus tronos rodean el mero trono de Dios en el tercer cielo. Y evidentemente cuando viaja el trono de Dios, viaja con los 24 ancianos. Y los 24 ancianos tienen cuerpos inmortales. No son limitados al espacio ni tampoco a tiempo. Tampoco tienen que comer. Como Adán al principio. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo. Esto procedió de la boca de los 24 ancianos. Precisamente en el momento de sonar la séptima trompeta, te damos gracias. Oh, primera cosa que dicen, te damos gracias. Oh, cuando oramos, casi siempre empezamos dando gracias. Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras. Su nombre es. Fui, soy y seré. Porque has asumido tu gran poder en planeta Tierra y reinas. Las naciones se enfurecieron. ¿Ves? Va a haber guerra. Pero ha venido tu ira. ¿Ira de quién? El Señor Dios Todopoderoso. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar su galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, a los que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes, todos, toditos, y de destruir a los que destruyan la tierra. Bueno, ¿te da alguna confianza? Juan, apóstol, no es el único que sabía de estas cosas. Ciertamente Jeremías lo vio con mucha claridad. Así que lo que dice sobre las siete trompetas, la ira de Dios, y el último año de los siete años, ¿serán cortados estos días? ¿Esos días? Sí, cierto. Los adventistas creen que serán removidos por el, ¿cómo se dice? El rapto va a llevar a todos los santos al tercer cielo, ahí quedan para 1000 años. Durante el, ¿quién sabe qué en este planeta? ¿Buena creencia? No, habrá pocos hombres dejados, pero sí habrán pocos dejados. Va a remover todo rebelde, dice el Eterno. Removerá todo rebelde. No quedará ningún ser humano vivo que es rebelde. Después de que termina sus iniciativas activas al regreso. Empezará entonces con seres humanos que reciban sus enseñanzas, son humillados, son listos, reconocen el poder del Creador, temen el Creador, pero con todo respeto, y reconocen que sus caminos, o el camino estrecho, como fue mencionado en Sermon Sido, conduce a vida. Es estrecho, especialmente en este mundo. ¡Wow! El camino ancho, la carretera de 8 carriles, está disponible hoy en día. Pero el camino que conduce a la vida es estrechita y tiene sus peculiaridades, pero vale la pena, porque nos da vida en vista de tanta oposición. Bueno, yo creo que tengo abierto la Biblia en Zacarías, pero Bueno, vamos a otros temas esta noche y mañana, así que vamos a mirar brevemente aquí al capítulo 4 de Zacarías. Zacarías está viendo el futuro y muestra todas las cosas que concerniente a estos días, anticipando el fin de la edad. Por eso no ha sido entendido, porque Zacarías habló de tiempos futuros, obvio, todos los profetas, pero en su caso, su profecía trataba de este futuro, 3.000 años después de su testimonio, bueno, prácticamente 2.500. El ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó. Esto es después de la investidura de José, sumo sacerdote. Me despertó como a un hombre que he despertado de su sueño y me preguntó, con permiso, voy a ver si un jugo de nube ayuda. Como siempre, le preguntaba a pobre Zacarías y varios de los demás profetas, les mostró algo y dice, ¿qué ves? Yo respondí, he aquí. Veo un candelabro hecho todo oro. Bueno, muy conocido. Con un depósito encima. Y en la parte superior del candelabro están sus siete lámparas. Bueno, conocemos eso, la menorá. Hubo siempre una menorá que se colocaba en la mesa de los panes en el lugar santo. Pero en el templo de Moisés, perdón, el templo de Salomón hubo mucho más que una, varias, dos, no sé si docenas, creo que una docena de mesas con el pan y la menorá. Con sus siete conductos para las mechas, sobre él hay dos olivos. Interesante, los dos olivos, ¿eh? ¿Qué sabemos de los dos olivos? Uno a la derecha del depósito, otro a la izquierda. Proseguí y pregunté al ángel que habita conmigo, que hablaba conmigo. ¿Qué son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió. ¿No sabes qué son estos? Y yo, por supuesto, de otra manera no hubiera preguntado. No, Señor, no lo dijo. No, este Zacarías fue un hombre de Dios y sabía con quién se estaba tratando y estaba viendo algo muy especial. Fue despertado como despertado de un sueño y está siendo mostrado algo. Así que solo dije, no, señor mío, no sé. Entonces me explicó el ángel, diciendo, esta es la palabra de Jehová o Eterno para Zorobabel. Zorobabel, constructor. Podemos enterarnos un poco más sobre quién fue Zorobabel en el entonces, pero no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Eterno de los ejércitos. Bueno, a mí se me hace que eso tiene mucho que ver con los días en que vivimos. No con fuerza, sino por el Espíritu. Podemos vencer. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? ¿Qué piensan? ¿Quién es el gran montaña? ¿O qué es el gran montaña? Delante de Zorobabel serás aplanada, una montaña aplanada. Él sacará la piedra principal con aclamaciones. Qué hermosa, qué hermosa. Esto nos da el tiempo de profecía que involucra esta visión. Está por ser sacada a la vista la piedra principal. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, de Eterno diciendo, las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo. Zorobabel fue constructor del templo. El principal líder. Y sus mismas manos lo terminarán. Así conoceréis que Jehová, o Eterno de los ejércitos, me ha enviado a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿De quién habla Zacarías? ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? Bueno, casi todo el mundo. Si no es algo grande, el mundo no da ningún respeto. Se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel. Bueno, todos saben algo de constructores. La plomada es lo que ocurran para que se edifica la pared perfectamente vertical. Aquellos siete ojos, leíamos un tiempo para atrás sobre siete ojos. El ser con siete ojos, que recorren toda la tierra, buscando ¿qué? Quienes aman la verdad. ¿Quiénes son sinceros y honestas? Y le hablé, diciendo, hablé con el ángel que me estaba mostrando esto. ¿Qué significa estos olivos a la derecha y la izquierda del candelabro? Y no me contestó. Dice Zacarías, oso escriba. Porque preguntó de nuevo, hablé de nuevo y le pregunté, ¿qué significa las dos ramas de olivo que están al lado de los tubos de oro y vierten de sí aceite como oro? Es el color del aceite de olivo, color oro. Me respondió, ¿no sabes qué son estas? Yo dije, no, señor mío, muy cortés y respetuosamente, dijo, respetuosamente, y él dijo, estos son, está explicando la visión a Zacarías. ¿Podemos aceptarlo? Esos son los dos que fueron ungidos con, permítame decir, el Espíritu Santo, aceite, que representa al Espíritu Santo, la energía santa de Dios, y que están delante del Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra, ¿quién es? Está en mayúsculas. Hablo de Jesús de Nazaret. Y hemos combinado eso siempre con Apocalipsis 11. Pero vemos que Zacarías, alrededor de 500 años antes de Juan Apóstol, vio la misma cosa. Apocalipsis 11, ahí terminamos, estoy, no se preocupe. Como dicen algunos de los hermosillos, esta es la última escritura. Entonces me fue dado una caña a Juan Apóstol, semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate tú, Juan, y mide el templo de Dios y el altar y también a los que en él adoran. Y deja aparte el atrio de afuera del templo y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, o las naciones, mejor dicho, y ellos pisotearán la ciudad santa. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la ciudad santa? ¿Hay una ciudad santa? ¿Es Jalapa? No. Muy buena ciudad, pero no es la ciudad santa. ¿Dónde me lo queda? Es la ciudad escogida por el mismo Eterno que está revelando estas cosas. La ciudad santa por 42 meses. Oh, pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Precisamente el largo de tiempo que toma control el anticristo. 42 meses. Y yo mandaré a mis, o enviaré, o daré, realmente dice, daré, mis dos testigos. Yo creo que esto está en letras rojas, si tienen letras rojas, ¿no? ¿No sabían que el versículo 3 fue pronunciado por un ser divino? ¡Qué ignorancia! Nosotros podemos percatar eso. Yo daré mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Bueno, no voy al detalle con esto. Vestidos de silicio. Ellos son los dos olivos y los dos canteleros que están delante de Dios de la tierra. Las mismas palabras que usó Zacarías. Y si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Qué poder tendrán? Ahora, la tradición entre Juan Apóstol y sus discípulos es que estos dos testigos son Enoc y Elías. Bueno, lo comparto, así enseñaron. Ireneo y Hipólito, los dos escribieron eso. Cuando alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera. Sus enemigos que quieren matarles. Así que son bocas de hombres que van a predicar seres mortales. Sabemos que son seres mortales porque ahorita mueren. Ahorita mueran, son matados. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, 3 años y medio, 1260 días, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, descrito detalladamente en otros lugares en el mismo libro este, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Sabemos qué esperar. ¿Estaremos nosotros escuchando lo que dicen? Posible, posiblemente que no, pero la población mundial van a escucharles, sin lugar a duda, porque el propósito de Dios es dar esta clase de advertimiento antes de la destrucción horrible que viene por medio de la bestia, el anticristo. Bueno, estamos anticipando estas cosas. El que quisiera mencionar eso con ustedes. Otra vez mostrar cuánta visión tuvieron los profetas.